UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Todos estamos de acuerdo con lo mismo. El fútbol se come nuestras vidas. Aunque no queramos, aunque pensemos que solo es un entretenimiento que tenemos cada fin de semana, acaba siendo mucho más que eso. Prueba de ello lo tenemos en Almería, en Granada, en Vigo y en cada una de las ciudades que sufren lo más duro del fútbol, esa posibilidad de descender de categoría. Y en estos días de reflexión, en estos días sin ver a jugar a tu equipo, te das cuenta que es más que un deporte llamado fútbol, porque aunque estés en el abismo, aunque cada fin de semana el aficionado de la Almería ve a su equipo deambular por la primera división, su sentimiento no termina, porque cada aficionado del Granada sigue pensando que es posible. El de Vigo sabe que saldrán de esta, y es que todos y cada uno de los equipos que viven esta sensación, año tras año les da igual. Les da igual tener que soportar las críticas de los demás, aguantar al que es del Barça o del Madrid, porque aunque no lo entiendan, vivir las jornadas como si fuera una final es de verdad lo más importante de nuestras vidas. Muy buenos días a todos, hoy es viernes 24 de noviembre de 2023, un nuevo programa de Depor Radio, sí, en la radio, UMH, todos los lunes y viernes de 12 y media a 1, el programa de la actualidad deportiva, de las noticias, del análisis y de la mayor cobertura del fútbol español. Tengo aquí conmigo Pablo Casado.
Muy buenas.
Alejandro Ruiz.
Buenas.
Y bueno, yo mismo, David Amorós. Podéis vernos en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, con el usuario de PostESP. Está todo listo, todo carburando, me subo la música. ¡Empezamos! Bueno, hay que hablar de tres equipos en especial, aunque hay metidos en el ajo un montón. Vuelve la Liga, después de ese parón de selecciones, Pablo, Alejandro, y hay que hablar seriamente de la Almería, del Granada, y a mí también me preocupa mucho un nombre como el Celta de Vigo, en esa plaza de descenso.
Sí, son los equipos ahora mismo que lo tienen más crudo. Ahora, cuando nos pongamos a hablar de la jornada, también habrá que hablar del Alavés, que hay un partido Alavés-Granada que puede meter también al Alavés en el ajo más de lo que está. Y son equipos que necesitan en la vuelta, han tenido dos semanas ahora para preparar el siguiente partido y necesitan sumar cuanto antes, sobre todo el Almería, pero también el Celta y el Granada, para salir de ese pozo en el que ahora mismo están.
Sí, Alejandro, yo también quiero saber tu opinión, por ejemplo, de ese Alavés-Granada, porque es un partido trascendental, es un partido en el que ya empiezas a marcar, yo creo que empieza la Liga y lo marcas en el calendario.
Sí, a ver, son dos equipos que a principio de temporada, al ser recién ascendidos, yo creo que todos contábamos con que iban a estar en la lucha por el descenso. No está siendo de otra forma, ya que tras el paso de estas primeras 13 jornadas, pese a que el Alavés ha conseguido alguna que otra victoria que le da algo más de oxígeno, sigue en esas zonas, en esas zonas de descenso, en esas zonas tan delicadas. Y bueno, pues veremos a ver qué nos depara este partido. Muy importante para el Granada sumar y tratar de alejarse, bueno, de esos puestos de descenso, ya que no está siendo capaz de hacerlo hasta el momento.
Sí, un Granada que está ahora mismo a dos puntos de la salvación y que va a tener una baja muy importante para ellos, que es la de Brian Zaragoza, un jugador diferencial y es seguramente el jugador que más peligro crea en la zona ofensiva.
¿Jugador revelación de la Liga, posiblemente?
Puede ser uno de ellos. Y mira que el Granada no está sumando, pero es un jugador que te aporta mucho en ataque y está baja, no es por lesión, que es una buena noticia para el Granada, sino por acumulación de tarjetas, así que la siguiente jornada estará. Y el Alavés, recordemos que hace poco, no recuerdo hace cuántas jornadas, pero tuvo un Alavés-Almería, también un partido más o menos parecido en cuanto a las posiciones en la tabla y se lo consiguió llevar. Y confían en ese partido, en revivir ese partido para ponerse igual a 7 o 8 puntos del descenso.
Sí, destacábamos lo importante, ¿no?, que era el partido para el Granada, sabiendo además su siguiente jornada, que es contra un todo Real Madrid.
Sí,
es decir,
en el Bernabéu.
Y encima estás jugando fuera de casa esos dos partidos. La verdad es que jugar fuera de casa o dentro o en casa contra el Madrid a veces sí es un poco una tontería, pero la verdad es que te juegas la vida, bueno, sustancialmente, ¿no? Pero es muy importante sumar, ya sea con un empate, más que nada, porque permites que el Alavés no siga sumando y se empieza a alejar ya de una forma bastante directa, pero es muy importante, ¿eh?
Que es un partido de los que dicen de 6 puntos, ¿eh?
Sí.
Porque si lo ganas, claro, tú sumas 3 y el otro que el rival pierde 3. Entonces es un partido muy, muy importante y que tiene mucho más. No es un partido en la jornada 38, pero es un partido que tiene mucha más relevancia de lo que parece.
Sí, ese Alavés Granada con el que empieza la jornada después de ese parón de selecciones. Pero bueno, toca avanzar, toca ir además en uno de esos partidos, yo creo que molones. Que no voy a decir que estén marcados en el calendario, pero que siempre nos gusta por el escenario que es. Alejandro Rayo, el Rayo de Francisco, que me apetece verlo contra un grande, porque ya lo vimos con el Atleti y no nos gustó mucho, pero me apetece verlo contra el Barça, ¿eh?
Sí, bueno, no nos gustó mucho el partido frente al Atleti, precisamente también en Vallecas. El próximo sábado a las 2 de la tarde se enfrentarán Rayo y Fútbol Club Barcelona. Recordemos el Rayo que precisamente también en el Estadio de Vallecas perdió frente al líder, frente al Girona en la última jornada antes del parón, 1-2, y el Barça que viene de dejar muchas dudas en su juego. Parece que Xavi está pues bueno, en una situación, no sé si crítica, pero desde luego muy condicionado, ¿no?, por el juego que está desplegando el FC Barcelona, ya que no es ni mucho menos el esperado, viene de ganar 2-1 al Alavés en la última jornada.
Y un Rayo que pese a perder la última jornada contra el Girona, que es un partido que puedes perder, llevaba 9 partidos entre Copa y Liga sin perder antes del parón, bueno, antes del partido contra el Girona, y un Barcelona que necesita ganar porque la siguiente semana le toca a Oporto en casa. Recordemos que la situación en Champions parece ya, bueno, te podrías complicar si no ganas, si pierdes ese partido contra el Oporto, y luego el siguiente partido es contra el Atlético en Montjuïc. Vamos, que viene una semana complicada con la visita a Vallecas, Oporto y Atlético.
Yo os quiero hacer una pregunta. Ahora, con evidentemente la lesión de Gavi, hay que pensar, ¿no?, en otro hombre que además tiene que tener, evidentemente no va a llegar al mismo nivel, pero tiene que tener esa importancia que tenía Gavi en el 11 de Xavi. ¿Qué cambio creéis que es el más importante para poder seguir con el mismo esquema?
A ver, yo diría que va el medio del campo será seguramente Gundogan. Veremos cómo está Pedri. Si está Pedri, yo pondría Gundogan, Pedri y Fermín, que es un tío que está jugando bastante bien.
¿Y De Jong?
De Jong, que es que todavía no sé si va a llegar.
Ah, pero dices si en el largo
Jong,
plazo.
Si está De Jong, no, si está De Jong, De Jong.
Yo hablo del Gundogan partido frente al Rayo Vallecano.
A ver, pues es que yo creo que Gavi es un jugador muy difícil de sustituir. Entonces, pues bueno, tampoco está Sergi Roberto disponible. Así, no sé, probablemente me quedaría con Fermín también. Yo creo que por características es el jugador que más se parece en la plantilla del Barça, Gavi.
Vale, pues Fermín sería ese cambio, ese sustituto que debería de entrar, aunque bueno, debería de entrar, pero también lo veíamos muy
sí,
bien.
Sí, ahora ya está jugando.
Y la figura que tenía con Gavi también era muy interesante. Xavi tiene un dilema, ¿eh? Tiene un dilema importante, sobre todo por el próximo partido, también por lo que te juegas anímicamente, mentalmente es más importante que lo físico, y bueno, lo positivo es que empiezas a recuperar hombres, porque si Frenkie no llega para este partido...
Llega para para la Champions o para el Atlético, seguro que está.
Así que el Barça de Xavi nos va a dar muchas noticias, nos va a dar mucho que hablar. Vamos a continuar ya con ese Valencia-Celta de Vigo, sábado a las 4:15. Y Alejandro, qué sensación, ¿no?, te deja un poco el Valencia.
Bueno, a ver, yo pues, mencionábamos antes que Alavés y Granada a principio de temporada eran dos equipos llamados al descenso, y yo creo que el Valencia era otro de los que todos poníamos en las quinielas para estar luchando por no descender a la Liga Hypermotion. Sin embargo, ahora mismo es noveno con 18 puntos a solamente 3 de Europa y 11 del descenso, que como ya hemos mencionado, es cierto que los equipos que están en descenso no están puntuando demasiado, pero es un colchón bastante bastante grande como para estar tranquilos, ¿no? Luego está el Celta, que es 18º con 7 puntos. Estábamos hablando antes de él cuando hablábamos de Alavés, de Granada al principio del programa. No le están saliendo las cosas a los de Rafa Benítez. Y nada, simplemente mencionar la lesión de Pepe Blu en el Bernabéu, que estará pues un mes y poco de baja, creo. Y tampoco estarán disponibles ni Amalá, ni Diakabi, ni André Almeida.
La verdad es que muchas bajas por parte del Valencia en el Celta, que también tiene, además, a mí la que más me gustaría destacar ha sido con la de Starfelt, que otra vez el virus FIFA, y además sí. A él justamente le ha dado un virus, el susodicho. Sí, sí, sí. Y bueno, destacar también, Pablo, un poco la temporada que está haciendo el Valencia, porque es lo que ha comentado Alejandro, ante todo pronóstico, está peleando, evidentemente no por Europa, pero sí que está, cuanto más sumando y cuanto más te alejas, el descenso lo pilla ya muy lejos.
No, a ver, ahora mismo 11 puntos del descenso me parece una distancia que se tendrían que complicar mucho las cosas para que acabara peleando por eso. Es un Valencia que destacar, yo creo que tienes que destacar el papel de Baraja, que es el capitán de un barco que parecía que se iba a estar a la deriva este año y que entre Baraja y los canteranos que han dado un paso al frente y ahora mismo tienen un grado de madurez bastante alto, son los que han hecho que el Valencia ahora mismo esté mirando hacia arriba en vez de hacia abajo.
Pues sí, ese Valencia que tenemos, es que también te hace disfrutar, ¿no? Por ver a esos canteranos, Pablo, nos gusta tanto ver al Valencia. Y también hay otro partido que yo creo que esta jornada es muy, hay que destacar mucho los duelos directos. Ya hemos visto ese Alavés-Granada, también a lo mejor ese Valencia-Celta, aunque ahora mismo la clasificación no diga lo mismo, pero ahora un Getafe-Almería, viniendo cómo está el Almería y sabiendo cómo está el Getafe, tampoco a principio de temporada nos esperábamos que esto fuera así, Pablo.
Sí, no nos esperábamos que fuera así. El Getafe que Bordalás ha conseguido que ahora mismo estén a 9 puntos del descenso y en la undécima posición, están más cerca de Europa que del descenso. Es algo que nosotros a principio de temporada no pondríamos en las quinielas. No ha perdido como local, es algo bastante importante. Ha perdido solo contra el Real Madrid, contra la Real Sociedad y contra el Girona, que son equipos que...
Y fuera de casa,
y
claro.
Fuera de casa, sí. Y que son equipos que normalmente tienes esos partidos como podemos perder. Y el Almería, que está último, a 6 del descenso, tiene que empezar a sumar, ya no por acercarse, sino por sumar su primera victoria, recordemos que no ha ganado, y sumar unas sensaciones que te tienen que animar para seguir luchando en esta lucha que está siendo bastante cruel.
Yo sí que me gustaría mencionar del Almería, porque después de lo que viví yo el año pasado, ¿no?, con mi equipo, de que se te quitan las ganas, ¿no?, de ver el fútbol... lo consideramos ese deporte, pues que lo tienes para el fin de semana, que te hace disfrutar, que te hace cambiar de...
No sé, que si tienes un problema puedes desconectar.
Y la verdad es que lo que está sufriendo los aficionados de la Almería, no me atrevería a decir lo mismo con el Granada y tal, porque, bueno, pues sigues teniendo la espinita de decir, joder, si es que estoy a 2 puntos. Sí, sí. Pero la Almería es...
Es que todavía no has ganado, eso yo creo que también es muy duro.
Ahora mismo los jugadores lo que tienen que cambiar es la mentalidad, y a partir de eso queda mucha liga. Porque si algo me di cuenta yo el año pasado con el Elche, es que siempre hay muchos puntos que jugar. El problema es que tú piensas que no puedes ganar, pero en el momento en el que cojan un sprint es posible que lleguen. Veremos si lo consigue el Almería. Vamos a continuar. Otro partido que nos va a dejar esta Liga eSports es ese Atlético de Madrid Real Club Deportivo Mallorca, del que tengo muchas ganas y del que me espero mucho. ¿Por qué, Alejandro? Porque vemos un Atleti del Cholo que es muy atrevido, un Atleti del Cholo que a lo mejor quiere aspirar por el liderato, por ganar esta Liga, y también un Mallorca que no está teniendo los resultados esperados, pero sí que está jugando muy bien al fútbol.
Sí, a ver, es que sobre todo la posición en la tabla del Atleti a mí me parece un tanto engañosa, ya que tiene ese partido aplazado con el Sevilla y está únicamente a 6 puntos del liderato, teniendo en cuenta que gane ese partido frente al Sevilla, que a priori parte como favorito, pues se colocaría solamente a 3, por delante del Barça, uno del Madrid, por lo que yo creo que es un poco, no sé si el tapado, pero sí un candidato claro a la Liga, y no sé si lo pondría a la altura de Madrid-Barcelona incluso, ya que las 13 jornadas que llevamos ya disputadas, para mí está a la altura de ambos equipos. Luego el Mallorca, pues a principio de temporada se esperaba mucho de ellos, ¿no? Con sobre todo esa dupla entre Muriqui y Larín, que llegó con mucho mercado y bueno, pues es un jugador con mucho nombre, sobre todo de la temporada pasada, que fue de lo poco salvable del Valladolid, y no están funcionando. De hecho, está Abdon Prats jugando por delante de él en muchas ocasiones, pues no está siendo la dupla que se esperaba, ni mucho menos, y los de Aguirre, que están, el año pasado hicieron un temporadón, y bueno, este curso les está costando más, sobre todo en este arranque.
Sí, a mí me gustaría haceros una pregunta, y es si pensáis que el Atlético de Madrid es más candidato que el Fútbol Club Barcelona a llevarse esta Liga, sobre todo cómo se está desarrollando. Alejandro.
Pues yo al Atleti no lo pongo ni por encima ni por debajo, lo pongo a la misma altura, ya que creo que son equipos con posibilidades muy, muy similares.
¿A la misma altura, Pablo?
Yo igual lo pondría un poquito por encima por el mal nivel que tiene el Barça, pero sí, también los pondría muy, muy parejos.
La verdad es que yo creo que va a ser una competición, encima tenemos el aliciente del Girona, va a ser un liderato difícil de llevar. Me acuerdo la última liga que gana el Atlético, que el Atlético tenía un colchón de 12 puntos, que al final lo gana en la última jornada, pero va a ser bastante entretenido. Vamos a continuar. Me parece otro partido que hay que tener el calendario, y además, hace nada también jugó el Villarreal la Copa del Rey. Pablo, Villarreal-Osasuna, sabiendo cómo llega el Villarreal, sabiendo que el Osasuna necesita más, este también es un partido interesante para ver.
Es un partido interesante, más también por la clasificación, por el redebut de Marcelino en Liga. Recordemos que debutó el pasado miércoles en Copa frente al Zamora, en un partido que el Villarreal ganó bueno, consiguió empatar en los minutos finales y luego lo remontó en la prórroga. El Villarreal ahora mismo está en la 14ª posición, con 12 puntos a 5 puntos del descenso. Es algo que es un poco ilógico y que no esperábamos a principio de temporada. El Osasuna se encuentra solo 2 posiciones por delante. Es un partido de 2 equipos que van a intentar ganar para sumar. Obviamente el que está más obligado a ganar es el Villarreal, pero sabemos cómo es el Osasuna, sabemos que es un equipo muy rocoso y que seguramente le ponga las cosas difíciles al recién llegado Marcelino. Recordemos los próximos partidos: el Villarreal, que recibirá al Panathinaikos en Europa League, y luego se irá a Nervión, a Sevilla, para jugar contra el Sevilla, y el Osasuna recibirá la Real. Por eso digo que es un partido en el que los dos necesitan sumar. Son dos partidos difíciles los que vienen y creo que es un partido que los dos lo tienen tachado como importante sumar al menos algo, el Osasuna sobre todo.
Y Pablo, viendo un poquito también cómo llegan los otros equipos, duelos directos que hay en la zona de abajo, sabiendo que el Villarreal puede no puntuar porque el Osasuna también está muy necesitado, ¿te preocupa ver que el próximo partido es en Nervión, en campo del Sevilla, que también se está jugando tanto? ¿Piensas que el Villarreal, de cara a 2-3 partidos, si no saben bien las cosas, puede estar en el pozo, puede estar en zona de descenso?
A ver, obviamente si no consigues sumar este partido y te vas a Sevilla, son dos partidos que podrías fácilmente sumar 0 puntos, y un 0 ahora mismo, como tú lo has dicho, con rivales directos que se están jugando entre ellos, puede caber la posibilidad de que puntúen. Y el Villarreal ahora mismo, con un año natural de liga que puntuaran todos, o que puntuaran más o menos lo debido, porque los equipos del descenso no están puntuando, creo que estaría más cerca del descenso de lo que está ahora.
Estaría sufriendo, eso desde luego. Pues ese partido también que comentaremos ya la semana que viene, de ese Villarreal-Sevilla, y un Sevilla que también se está jugando a las castañas. Real Sociedad-Sevilla. Ostras, es que a lo mejor al principio de temporada estamos utilizando mucho ese término. Nos pensábamos que este partido iba a decidir la cuarta plaza, Alejandro.
A ver, no sé si la cuarta plaza, porque el Sevilla ya no le dio el año pasado. Y yo creo que este año, ver la plantilla y tampoco tenía pinta de que le fuera a dar. Pero al final yo creo que, no sé si me compraréis esto, pero para mí son dos equipos que, obviamente, en diferentes puntos, pero están ambos decepcionando un poco, sobre todo en Liga. Porque la Real es verdad que su papel en Champions está siendo sobresaliente. De hecho, creo que ya está clasificado a octavos, ahora no recuerdo bien.
Sí, sí, sí.
Pero yo esperaba a la Real como estar en el top 4 fijo desde el principio de temporada. Y pues, de momento es sexto, por detrás del Athletic. Y está a 6 puntos de la Champions, contando, como hemos dicho antes, que el Athletic tiene un partido nuevo, un partido menos, perdón. Por lo que esto podrían ser 9 puntos y, bueno, como decía, yo pensaba que la Real iba a estar ahí arriba a principio de temporada.
A mí también te puede dar la sensación, ¿no?, también por tema de puntos, pero también hay que poner en balance de que hace nada se jugó ese Real Sociedad Fútbol Club Barcelona, en el que tu rival suma 3, tú no sumas 3, y es totalmente inmerecido. Más que
bueno,
nada,
pero contra Almería también ganan de forma hasta cierta
medida. Sí, pero ya lo que me refiero es que el Barça sumó 3 puntos, que es tu rival que tienes a 6.
Yeah.
Entonces,
yo creo que
ahí cambia la cosa.
Que la Real, a nivel de juego, es verdad que el Athletic va por encima, pero creo que la Real está siendo el mejor del resto. Nadie contamos con la figura del Girona, y obviamente yo creo que han bajado un puntuaje respecto a la temporada pasada, porque no es lo mismo jugar Europa League que Champions. En Champions no puedes rotar, en Europa League se puede rotar. Yo creo que no está siendo una mala temporada, tampoco creo que estén decepcionando. Es verdad que no están dando un nivel altísimo como venían acostumbrados, pero creo que es una temporada buena, teniendo en cuenta que ya estás en octavos de final de la Champions.
Incluso, aparte de que estás en esa posición para la Champions, tampoco es que nos esperábamos el año del Girona. Es que si a lo mejor el Girona no estuviese dando
este
recital, no estaría ahí. Y la
es el mejor del resto para mí. Aunque el Athletic esté por delante, a nivel de juego y de yo creo que de verticalidad cuando ves sus partidos, creo que es el mejor del resto, teniendo en cuenta que el Girona no nos lo esperábamos y está siendo un gigante en la
tenemos liga. Claro que a Pablo le encanta el juego de Imanol y que se verá este auténtico partidazo entre la Real Sociedad Sevilla domingo a las 4:15, pero más tarde a las 6:30 hay un partido que en el nuevo Mirandilla mola,
Cherisev.
Sí, Cádiz-Real Madrid. La verdad es que sí hay que mirar antecedentes de este partido. Mejor no hacerlo, por lo menos por Benítez. Pero Alejandro, Cádiz-Real Madrid, el Cádiz, que a mí me estaba dejando un poco con decepción porque en su fortín, en su campo, debería de sumar más y no lo está haciendo. Es un buen momento.
Sí, es verdad que tienen también ese partido aplazado contra el Mallorca por el tema Muriqui que hubo antes del parón de las selecciones, pero bueno, si hace unas semanas hablábamos de que la enfermería del Barça estaba hasta arriba. Ahora hay que mencionar lo de la del Madrid, porque es una cosa de locos. Está fuera Courtois y Kepa, o sea, tus dos primeros porteros en principio están lesionados. Bueno, la que ya conocemos de Militao también. Tchouaméni, Vinicius, Camavinga, Bellingham y Arda Güler. Algunos, por ejemplo, Bellingham sí que es duda para el partido, pero a priori Ancelotti no va a poder contar con ninguno de ellos. Y también mencionar sobre todo el tema de Arda Güler, que es que yo no sé qué le pasa al chaval, está agafado.
Sí, no, está totalmente agafado. La verdad es que Bellingham yo no lo forzaría, eso sin duda.
Hombre, sí, no es un partido tan trascendental como para forzar que se te lesione Bellingham. No, y más como tiene la enfermería.
También ahora repasaremos el siguiente partido del Girona, pero puede ser un partido en el que te puedes poner en el liderato. Es cierto que sabiendo que el Madrid no debería de necesitar mucho para ganar el partido, el Cádiz no lo va a poner sencillo. También destacar, ¿no?, como ha dicho Alejandro, ese partido que tiene el Cádiz frente al Real Club Deportivo Mallorca. Otro duelo directo, te lo digo por el Villarreal, Pablo. Pero es cierto en el que las bajas también por parte del Cádiz y ese partido menos nos está dando una sensación de que tenemos al equipo gaditano muy abajo en la tabla después del magnífico año que hace el año pasado, sobre todo sacando tantos puntos en su fortín, ¿no, Alejandro?
Sí, bueno, a ver, no es obvio que no están puntuando como el año pasado, pero yo creo que del Cádiz tampoco, al menos, no se esperaba demasiado más.
Pero son ya 4 años en primera división y siempre tenemos lo mismo, ¿no da la sensación de que el Cádiz no va a más?
A ver, pero porque yo creo que es muy difícil el Cádiz, si ves los refuerzos, tampoco pierda al Pachaspino este año, que es un jugador que era esencial. Es verdad que
cerca están de perder a Ledesma también.
Sí, sí. Y es verdad que te sale Cris Ramos, que creo que ha sido un jugador que le está dando mucho al Cádiz. Pero es que pasar a más en la Liga Española es muy difícil. Yo creo que es la lucha que tiene que tener. Y hay muchos equipos que igual un año te hacen un año como los Osasuna. Igual los Osasuna este año, por lo que sea, acaba peleando por el descenso porque hay un nivel muy, muy, muy parejo. Y creo que es esa liga. Mientras se mantenga ahora mismo a 3 puntos del descenso y tiene un partido menos, creo que es un buen año de momento de los de Sergio.
Mira que me estoy cansando de decir el mismo tópico, pero la verdad es que se nos ha quedado una jornadita de la Liga de eSports bastante chula, ¿eh? Porque ahora mismo nos vamos ya a la misma hora. Bueno, no, este es el partido a las 9 de la noche del domingo. Real Betis-Las Palmas. Ostras, el Betis, que es ese equipo que a lo mejor no había empezado del todo bien, pero ahora con Isco y sus, bueno, pues sus aportaciones al equipo nos está dando mucho equilibrio. Y después, Las Palmas, que creo que termina el parón ganando al Atlético de Madrid, ¿no? Antes de llegar al parón. Ese 2-1, ostras, auténtico partidazo, Alejandro.
Sí, si hablábamos de decepción, no me habéis comprado la de la Real, espero que sí la del Sevilla. Yo creo que la revelación de la Liga junto al Girona son Las Palmas sin duda. De hecho, lo hablamos hace un par de programas, si no me equivoco. Y bueno, sobre todo también ese partido frente al Betis, que es séptimo frente a octavo, competirán por posición directa. Y nada, pues como tú mencionabas, el Betis con un Isco estelar, estamos cansados de repetir lo mismo jornada tras jornada. También veremos a ver qué tal empieza a acoplarse Fekir, cómo encajan con Luis Enrique, Temayoz y demás en esa delantera, y con muchas ganas de ver al Betis de Pellegrini.
Sí, un partido que al principio no pensaríamos esto, pero que puede ser una lucha por Europa, por la séptima plaza. Las Palmas, que viene de varios partidos sin perder, 4 de los últimos 4 ha ganado 3. Es una cifra bastante alta para un equipo recién ascendido y teniendo en cuenta que entre ellos estaba el Atlético de Madrid. Y nada, a ver, me parece bastante interesante este partido entre dos equipos que suelen buscar portería rival y no se esconden. Y creo que ganará el que mejor ataque en vez del que mejor defienda.
Eso sin duda, Pablo. Vamos a ir cerrando ya con esta jornada de la Liga de Sports, que tengo muchas ganas de hablaros también de segunda, y es el lunes, es el líder. La verdad es que me parece un poco feo que el líder juegue lunes.
Sí, pero vaya partidito para el lunes.
Pero vaya partidito que
tenemos
para
de la jornada, yo creo.
Sí, sí, mira que me da rabia porque no vamos a poder saber si hay nuevo líder en el próximo programa del lunes, pero es que Girona, Athletic Club de Bilbao, lunes a las 9 de la noche, ¿qué me decís?
A ver, es un partido bastante interesante, yo creo que para todos. Es, como tú venías diciendo en muchos programas anteriores, creo que también se puede decir a este y más si cabe, que es un partido para medir al Girona, ¿no? Porque
prueba de fuego.
Prueba de fuego, sí. Porque es un partido que juegas en casa contra un Athletic Club que está quinto y es uno de los equipos que ahora mismo se encuentran en buena forma. Y ahí, es verdad que es en tu estadio, pero creo que sería también un golpe de efecto de decir, ostras, es que estamos ganándolo todo, literalmente todo. Y creo que para el Girona cualquier cosa que no sea perder es bueno.
¿Y os parece, os hago una pregunta, os parece que tanto el Girona de Mitchell como el Athletic tiene una filosofía, no digo de jugadores evidentemente, pero muy parecido, un tipo de juego en el que destaca mucho a lo mejor el entrenador?
Sí, podría ser. A ver, en el Girona destaca mucho el entrenador, en el Athletic es verdad que el entrenador, pero también creo que las figuras que están saliendo, los Nicos y los Ollán Sanzet, son más figura que igual Valverde.
Ojo ese dato que nos deja Pablo. Pues bueno, vamos a ir cerrando ya esta jornada de la Liga eSports y nos vamos rápido a la segunda división con la Liga Hypermotion. Bueno, Alejandro, vamos ya con la segunda división, como tanto nos gusta. Hoy no va a haber el fútbol internacional de Carlos, así que yo creo que no hay nada más que destaque como la Liga Hypermotion, y además con un auténtico partidazo entre el Eibar y Levante. Tanto el Eibar, que está tan bien, que suma tantos puntos de forma directa, y además un Levante que está muy necesitado, que necesita victorias. Vamos a tener un auténtico partidazo ahí.
Sí, por otro lado también tenemos el Huesca-Valladolid, dos equipos que vienen en dinámicas parecidas pero en situaciones un tanto distantes. El Huesca 19º con 16 puntos, recordemos el conjunto ocense que viene de esa victoria en la Romareda en el derbi 0-2 frente al Aragón, y ya son 4 partidos los que acumula sin perder. Por otro lado, los de Petzolano, que llegan de empatar frente al líder en Butarque, creo que fue en Pucela.
Correcto.
Y bueno, viene de empatar frente al líder, frente al Leganés de Borja Jiménez.
Bueno, si hablamos de gente de arriba, también me gustaría destacar un duelo que no sé si es de arriba o de abajo, ese Albacete Real Zaragoza, que además estrena nuevo entrenador, y también destacar el Albacete, que lleva un oasis entre empates y pocas sensaciones, en el que este partido va a medir dos estilos. Uno, que necesita mirar ya para arriba, como es el Real Zaragoza, que empezó también, y otro, como es el Albacete, que tenía otras opciones a principio de temporada.
Sí, por otro lado, el Sporting Club Deportivo Eldense será otro de los grandes partidos de la jornada. El Sporting, que es segundo con 29 puntos, y el Deportivo 9º con 23, y ojo a esto, porque el Sporting es el tercer recién ascendido que se enfrenta de forma consecutiva. Hace 2 jornadas empató frente a la Morevieta, la jornada pasada empató frente al Alcorcón, y si a esto le añadimos que el Racing de Ferrol le ganó al Sporting a principio de temporada, pues vemos que de momento el Sporting de Gijón no es capaz de vencer a un recién ascendido. Esperemos que siga esta dinámica. Por su parte, el Club Deportivo Eldense buscará el que sería su 8º partido consecutivo sin perder en Liga, y pues esperemos que continúe esta racha.
Bueno, esperemos, dice Alejandro. Además, un partido que destaca por ser un lunes también. Sí. Si hay un Girona Athletic, también hay un Sporting Eldense. Destacar por último el Elche Amorebieta, un Elche que yo creo que tiene que seguir mirando para arriba, que necesita tanto el equipo como la afición seguir mirando para esos puestos de playoff, y una Morevieta que parece que está empezando a escapar, que empieza ya a tirar para arriba. Consiguió ese empate, consiguió también vencer en esa última jornada, además al Tenerife, que también está muy necesitado. Por lo tanto, una Liga Hypermotion bastante completita, una jornada bastante apetitosa. Bueno, antes de pasar, ¿no?, con el noticiario, antes de pasar, sí que me gustaría destacar una última cosa. Tebas ha dimitido. Tebas, el presidente de la Liga, ha hecho, yo creo que, una jugada maestra, porque no es que haya dimitido para no volver, sino que quiere volver a ser reelegido. ¿Opinión, Alejandro?
A ver, a Tebas yo creo que se le puede acusar de muchas cosas, pero no de ser un tipo muy inteligente. Y pues bueno, básicamente hace esto para que el resto de posibles candidatos todavía no tengan su candidatura preparada, no la tengan lista y no les dé tiempo a prepararse de aquí a un mes.
Sí, recordemos lo de Tebas. La otra noticia que ha sacudido la semana es que Leo Messi y Cristiano pueden enfrentarse, o se van a enfrentar de nuevo, en un partido entre el Inter de Miami y
Al Nassr. Fíjate el partido.
Pero que no ves la Liga de Arabia Saudí tú.
No la veo, no.
No la ve, Pablo. Vamos rápido con el noticiario.
Ha comenzado la Copa Davis. En los primeros cuartos ha caído eliminada la reciente campeona Canadá frente a Finlandia, que se enfrentará a Australia en semifinales. Este fin de semana finalizan los mundiales de MotoGP en Cheste y de Fórmula 1 en Abu Dhabi. El motociclismo todavía sigue en juego el título, con Pecco Bagnaia como líder a 21 puntos de ventaja sobre el español Jorge Martín. Mireia Belmonte reaparecerá 14 meses después con España. Lo hará en Rotterdam, donde la Real Federación Española puede conceder hasta 4 plazas para el Mundial de Doha de Qatar en febrero.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.